crnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play. Mi arte de medir con Gema Muñoz. Hola a todos, mi nombre es Gema Muñoz y os doy la bienvenida a nuestro espacio Analítica Digital, un rincón en formato podcast en el que esta será la protagonista, hoy de la mano de Macarena Estévez, fundadora de Conento. De su mano vamos a continuar el camino que yo misma empecé en anteriores ediciones y del que aún quedan muchos pasos por dar de cara a construir esos cimientos de los que os he venido hablando en las últimas semanas. Así y con todo, iniciamos un nuevo capítulo de Mi Arte de Medir. Conocí a Macarena hace bastantes años. Siempre me ha llamado la atención su manera de hacer las cosas y sigo su trayectoria desde entonces. Conversamos poco, pero conversamos y hemos tenido muchas conversaciones interesantes, sobre todo de Data Science y del futuro de la analítica digital. Por eso estoy tan contenta de tenerla hoy con nosotros. Sobre todo para hablar de analítica y matemáticas, porque solamente ella tiene esa habilidad de hacer fácil y entendible nuestro día a día, que no es sencillo. Macarena es matemática, es muy conocida en el mercado español, es emprendedora, ha levantado de la nada una consultora de análisis y data science y ha ganado varios premios nacionales e internacionales. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, Macarena. Muy bienvenida.
Gracias a ti, Gemma.
Me gustaría empezar por comentar contigo cómo está el panorama de la medición de la eficacia publicitaria. En los últimos tiempos todo ha cambiado y además muy deprisa, y eres una de las personas que más se ha focalizado en esta disciplina. ¿Comentamos?
Pues mira, el tema de la eficacia publicitaria tiene dos enfoques. Por una parte, cómo ha cambiado la forma en la que los medios son eficaces, que yo te diría en este punto que no han cambiado mucho. Es verdad que toda la parte de inversión en Internet está yendo a más, pero la inversión en otros medios, aunque está yendo a menos, desde el punto de vista de que los medios han dejado de ser eficaces, te diré que por lo que yo estoy demostrando, en ese sentido no ha habido mucho cambio.
No ha habido mucho cambio, pero yo creo que la fuerza entonces está en la combinación, ¿no?, de los medios digitales y los medios no digitales.
Sí, efectivamente, pero te quiero decir que si me preguntas cómo ha sido el cambio desde el punto de vista del funcionamiento de los medios y su eficacia, ahí no es tal el cambio brusco. ¿Dónde se está produciendo el cambio o el choque? En el entendimiento de la eficacia por parte de los anunciantes. O sea, sí que es verdad que yo estoy en contacto con muchísimos anunciantes de empresas de todo tipo y cada vez tienen más la sensación de medir cada vez más, gastarse cada vez más dinero y saber cada vez menos.
¿Saber cada vez menos?
Sí.
Problema agudo.
Problema importante, sí.
Saber cada vez menos porque no hacen caso a esa medición, porque están midiendo exactamente dónde están poniendo el dinero, ¿no? En teoría es más fácil que previamente.
Mira, yo tengo una teoría de lo que está pasando. Que además pienso que un poco se está dando un poco todo esto a la vuelta. Pero ya verás el ejemplo que te voy a poner. Es como si en una guerra, imagínate que ahora en las guerras tú pudieras saber todo lo que hace cada soldado. Entonces tú sabes cada soldado cómo se llama, cómo se mueve, qué arma tiene, a qué velocidad va. Puedes intuir un poco si va a girar o no va a girar en una curva. Entonces tú podrías decir, oye, con todo lo que sé de los soldados, voy a hacer la guerra así, a nivel microtáctico, y solamente voy a ver lo que hace cada soldado y en función de lo que hace cada soldado voy a decidir. Entonces, realmente ahí dices, no, pero es imposible, una guerra no la vas a ganar así, porque tienes que tener un pensamiento estratégico. Entonces, a los anunciantes un poco les ha pasado eso. Todo el mundo se ha centrado tanto en lo que yo llamo la microtáctica, que es el propio consumidor y cada cosa que él hace, que se han olvidado un poco de un enfoque más estratégico y eso les está llevando a una confusión que al final los pobres no saben cómo les funciona prácticamente nada o casi nada.
Con lo cual no es tanto un problema de no hacer caso a los datos o de aplicar solamente lo que interesa en cada momento, sino de conjunto, ¿no? De no entender la guerra.
Eso es.
Me encanta el ejemplo.
Sí, es un poco. Y yo también, yo soy mucho de usar ejemplos para que la gente entienda las cosas.
Sí.
Al final, yo lo que les digo es que lo que tienen que hacer ellos es lo mismo que se hace en la guerra: es tener un enfoque estratégico, que luego lo aterrizas en un enfoque táctico y que finalmente ahora, gracias a la tecnología, podemos acabar de aterrizar en uno microtáctico. Pero el principio de todo es el enfoque estratégico.
No partir de la táctica, sino de la propia estrategia.
Efectivamente.
Con lo cual a ti te llaman los clientes, entiendo, cuando se están enfrentando a tomar decisiones, sobre todo de la inversión que están realizando, que como bien dices ha ido aumentando en el tiempo, pero que ven que no pueden sacarle el máximo partido, ¿no?
Sí, es curioso porque hace unos años, ahora como a lo mejor como 5 o 6 años, hubo una especie como de crisis y de sensación de que el enfoque estratégico iba a morir. En matemáticas lo que nosotros hacemos, la medición de la eficacia publicitaria a nivel estratégico es lo que se denomina marketing mix modeling.
Uh-huh.
Y había una especie de sensación de el marketing mix modeling ha muerto. Y es curioso porque ahora, hace un par de años, ha vuelto totalmente a resucitar porque se necesita esa visión estratégica.
Entonces, o sea, han querido matarlo, pero no se ha podido.
No se ha podido. No.
No se ha podido.
Y yo pienso que eso va a pasar con muchas cosas, que pensamos que hay cosas que van a morir, pero tengo yo esa sensación de decir, no, hay muchas cosas que la gente piensa que van a desaparecer del todo, pero yo creo que no, que se va a cambiar la forma de hacer las cosas, pero pienso que el ser humano va a seguir teniendo que pensar mucho y el nivel estratégico es un nivel de ser humano, no tanto de máquina.
Totalmente de acuerdo. De hecho, la tecnología precisamente nos ayuda, como bien has dicho, a saber qué hace cada soldado o cada medio, en este caso por su lado, pero no a esa visión estratégica que siempre tiene que tener algo detrás, ¿no?
Sí, por ejemplo, es muy fácil de entender. Es como si tú dices, claro, la microtáctica está fantástica, ¿eh? Porque tú al final pues puedes ver una persona que entra en tu página web antes por dónde se ha movido, qué ha hecho y puedes inferir qué cosas te están funcionando. Pero, por ejemplo, las personas cuando toman su decisión de entrar en una página web y comprar, también lo hacen afectadas por un precio, por una comparativa de precio, por una situación de mercado, por una oferta de la competencia. Eso la microtáctica no te lo da, pero no quiere decir que la microtáctica no valga, no, hay que complementarla con la estrategia para que tenga el conocimiento que sacas de la microtáctica sea más rico que por sí solo. Es como es el ejemplo del soldado, nos vale perfecto. Tú dices, al final, si tú te fijas en cada soldado y reaccionas solo pensando en cada soldado, no vas a ganar la guerra. Pero claro que si cada soldado lo colocas en función de tu estrategia, entonces sí que vas a ganar la guerra.
Claro, lo que pasa es que efectivamente necesitas una base de medición, en este caso, qué ha hecho el usuario, el potencial cliente, cómo le has intentado persuadir, ¿no? Qué elementos han afectado esa decisión, pero hay que enriquecerlo. Lo hemos comentado en algún otro podcast hablando de modelos, ¿no? Tú tienes un modelo base y ese modelo base no puede estar así, ya está. Tienes que enriquecerlo con todo lo que tiene alrededor, digamos, ¿no? Sean precios, sea mercado, sea cualquier otra cosa cualquier otra cosa, el tiempo que hace en ese momento, la situación del país, etcétera, ¿no? Pero claro, necesitamos partir de algo. Yo lo que tengo entendido, por lo que hablo también con clientes y con personas que realizan una fuerte inversión publicitaria, es que siguen sin tener clara precisamente esa estrategia global, ¿no? O sea, de hecho piensan que a lo mejor si meten más dinero en una fuente que está funcionando bien, van a meter el doble del dinero y van a lograr el doble de conversión, ¿no? O de ingresos. No funciona así. Entonces, ¿por dónde empezarías tú, Macarena, a diseñar, ¿no? Esta estrategia.
Mira, ¿cómo se tiene que hacer? Primero tienes que hacer los modelos matemáticos que te reflejan a nivel estratégico cómo funcionan tus ventas. ¿Qué quiere decir eso? Porque tú, por ejemplo, haces un modelo, metes las inversiones de medios, metes todas las demás variables de marketing y ahí ese modelo te va a decir, oye, cuando inviertes en YouTube, tus ventas crecen. Primera parte, enfoque estratégico. Nos metemos un poquito más y entonces puedes analizar ya con un enfoque táctico qué diferentes campañas y cómo te funciona cada campaña en YouTube. Y luego, cuando ya tienes ese enfoque, entonces ya, cuando tú luego te metes a nivel muy táctico, microtáctico, que lo llamo yo, que es cada usuario que hace un clic y ve la campaña en YouTube, de dónde viene esa campaña o que llega a tu página web a través de un clic en una campaña de YouTube, y cómo es que ha llegado, no todos los clics necesariamente los vas a asociar a YouTube. Vas a aislar todo lo que has aprendido, que hay que aislar en la parte táctica y en la parte estratégica. No sé si se entiende, porque es un poco complicado.
No es complicado, pero sí, o sea, es partir de un, digamos, de un esfuerzo que se realiza, no tanto al cliente, sino en el esfuerzo en sí, para después ir poco a poco de lo más global a lo más táctico, infiriendo un poco o interesándote con qué ha resultado de ese esfuerzo, ¿no?
Efectivamente.
Pero falta también entonces la suma de esos esfuerzos, ¿no? O sea, cómo la campaña de YouTube se ve afectada positivamente, por ejemplo, con una campaña que hemos realizado en Twitter.
Totalmente.
Por ejemplo,
o
¿no?
En tele, totalmente.
O en tele, claro.
Esos son los efectos, porque antes, cuando hace 20 años, este tipo de modelos se hacían con una sola ecuación. Tú ponías las ventas como variable a ser explicada, uh-huh, y luego todas las variables explicativas eran las inversiones en medios y el resto de variables de marketing, el precio, la distribución, etcétera. Ahora ya no es solamente una ecuación, es un sistema de ecuaciones. ¿Qué quiere decir? Que las ventas me dependen, como tú dices, de la inversión en YouTube. Uh-huh. Otra ecuación, la inversión en YouTube me depende de la inversión en Twitter. Otra ecuación, la inversión en Twitter me depende de la inversión en televisión. Entonces, claro, en vez de ser solamente una ecuación, que es una cosa muy sencilla, ahora tenemos sistemas de ecuaciones que son relaciones directas e indirectas, y sencillamente es el discurso matemático amoldado a la nueva complejidad que tenemos ahí fuera.
¿Y esto va a cambiar? ¿Crees que va a seguir cambiando con el tiempo?
Uf,
¿o lo
Dios
ves?
Mío.
No te veo muy convencida.
No, a ver, ¿sabes lo que pasa? Me cuesta muchísimo, y lo le dedico horas de pensamiento, pero me cuesta muchísimo adivinar el futuro. Porque como todo va cambiando,
claro,
no rápido, sino sorpresivamente, ¿sabes? O sea, los giros, los cambios que se producen ahora mismo son cambios de giros bruscos. Entonces, muchas veces, incluso cuando, no sé si te pasa a ti con tu empresa, pero a mí con la mía, muchas veces digo, dentro de 7 meses, ¿qué estaré vendiendo yo?
Pero eso también es apasionante, ¿no? O sea, sí que es cierto que a lo mejor la base de mi empresa, por ejemplo, que se dedica más a lo que es la analítica en este momento, es más de intento poner los entornos que yo necesito, que una empresa necesita, para sacar el máximo partido de una inversión publicitaria, de una gama de productos, etcétera, ¿no? Pero claro, yo lo que medía antes era métricas, digamos, sin asociamiento, ¿no? Unas visitas, una tasa de rebote, un tal. Pero ahora sí que me centro más en el usuario y en cómo responde ese usuario, cómo interacciona con nosotros ese usuario. Pero claro, yo no sé lo que voy a estar midiendo dentro de un año, ¿no? O sea, tengo ideas de lo que me gustaría medir, pero claro, también dependemos también nosotros de las empresas que nos contratan, ¿no?
Sí, y por ejemplo, fíjate, el otro día, hace como pues 15 días o 20, estaba en una reunión en Francia, en una empresa francesa, y estaban muy disgustados porque habían hecho una inversión tremenda en tecnología para poder tener todo preparado para la lectura de los datos de Google. Y resulta que Google, de repente, había cambiado la sistemática. Entonces ellos tenían que volver a hacer una gran inversión. Entonces ahí, por ejemplo, yo estuve pensando un poco, ¿hasta qué punto, sabes, la dependencia que nosotros los analistas vamos a tener de los dueños de los datos?
De los dueños de los datos y de la tecnología. Es brutal.
Entonces muchas veces, pensando en nuestros negocios, digo, yo qué sé, ¿sabes? O sea, lo mismo quiero hacer un modelo, pero nadie me da datos para hacerlo, ¿sabes?
Eso es lo más triste.
Sí, o sea, que eso te puede pasar porque...
Te puede pasar, claro.
Ya te pasa que todo el mundo quiere tener los científicos de datos dentro, porque además como el dato ahora es un dato tan rico, pues es un dato mucho más... que uno tiene mucho más miedo que salga fuera, ¿no? Entonces...
Lo que yo sí veo es que si tienes el apoyo dentro de la empresa... Está bien, pero sí que es cierto que el conocer otros sectores, el conocer otro tipo de datos, enriquece mucho el dato que puedas tener interno, ¿no? Entonces, Vamos, esto lo hablo mucho con los clientes y efectivamente ese asesoramiento, una vez entras dentro de una empresa, ya no sales tanto fuera, ¿no? Ya no.
Pero ¿no te pasa a ti, por ejemplo, que las empresas te empiezan a decir que ellos quieren tener sus propios DMP, sus propias plataformas? Porque a mí, por ejemplo, yo lo veo mucho que muchas quieren.
Claro. Y también oyen campanas y no saben dónde. O sea, es decir, quiero tener todos mis datos dentro y además quiero tener datos raros, ¿vale? No me tendría que ir del país y cuento más cosas, pero no, pero sí que es cierto que claro, quieres controlarlos. Al final es un activo más de tu empresa, ¿no? La soberanía de los datos.
La verdad es que sí, es que... Es complicada la vida. Yo siempre, desde que soy muy jovencita, siempre he pensado que la vida de los anunciantes es una vida difícil, porque los pobres son los que ponen el dinero de una u otra manera, finalmente, sí. Y al final, siempre entre unas cosas y otras, están siempre tan vendidos, que sea los análisis, que sea los datos, que sea a que una cosa funcione. El otro día me decía un gran amigo mío que tiene, es una empresa de yogures,
sí.
Me decía, lo único que sé es que cada vez me gasto más y cada vez vendo menos yogures.
¿En serio?
Sí.
Porque, un problema,
claro,
también, ¿no?
Sí, para los anunciantes, de verdad, los anunciantes, sí, ellos, porque al final, y por ejemplo, mira, estoy haciendo yo ahora un estudio que me lo ha pedido la Asociación Española de Anunciantes, que sí. Consiste en unas entrevistas en profundidad con los directores de marketing, porque quieren que hagamos una especie de estado de la medición en España.
Sí.
Y muchos
muy
de
interesante.
Ellos, muy interesante, sí. Y muchos de ellos me dicen, ¿sabes? Si lo único que nosotros queremos es que alguien nos consiga decir ¿cuánta gente ve mi anuncio y cuántas veces? En general.
Vale, pero yo creo que, poniendo también un poco velo optimista, ¿no? Estamos mucho más cerca de saber eso que lo que estábamos hace 40 años, que ponías una valla publicitaria en la carretera de La Coruña y tenías un tío, que esto es real, o sea, un tío haciendo clic cada vez que pasaba un coche, ¿no?
Es verdad, pero fíjate, Gemma. Pero es que el mundo era mucho más sencillo. De hecho,
para todos.
Claro, o sea, tú eres muy joven, pero yo me acuerdo.
Gracias,
de campañas
no.
cuando yo era joven,
sí.
De la cartera a los donuts.
Sí.
Eran campañas, o sea, que tú ibas, o sea, tú hacías una campaña en televisión que solamente podías hacer en Televisión Española,
sí.
Te gastabas dinero, pero como se notaba aquello en ventas era espectacular porque te veía toda España.
Y ponía grande en el supermercado. Anunciado en televisión, que era como un elemento,
es.
¿no?
Entonces, aunque posiblemente el cómo se midiera ese dato era muchísimo más terrible y con muchísima menos precisión de lo que es ahora,
sí.
El mundo era tan sencillo que dabas una patada a la pelota y se movía. Ahora el problema, que como tienes millones de pelotas, los anunciantes lo que les pasa es que ven que van invirtiendo en tantos soportes tan diferentes y, como me decía mi amigo de yogures, cada vez vendo menos yogures. Entonces es esa sensación, ¿sabes? El mundo está tan complicado. Tan
Pero
complejo.
¿Está complicado? Ay, me encanta este debate porque, claro, está complicado para aquellos que tenían dinero para ponerse en televisión. Ahora lo que hemos hecho ha sido democratizar eso, ¿no?
Eso,
o sea,
sí.
Claro, la gente que no tenía dinero para anunciarse en televisión y poner anunciado en televisión tenía que tener creatividad, que no llegaba tampoco a demasiados límites para darse a conocer y entrar en un mundo global, ¿no? Ahora... Hemos llegado a una competencia mucho más rica, mucho. Yo creo que sí,
eso
es más complicado.
Es así.
Claro.
No te quito la razón, no, o sea, no es, son contrarios los argumentos, pero es así. O sea, y
sí.
También a mí me gusta esa idea de democratización, pero es verdad que para los que vienen de grandes inversiones,
claro.
Y grandes retornos.
Se ha complicado.
Se ha complicado.
Se ha complicado mucho.
Se ha complicado. Es verdad que, por ejemplo, eso, una empresa muy chiquitita puede hacer una pequeña campañita en internet y notar un pequeño retorno. Y eso es fantástico.
Eso es fantástico porque no tenían opción antes.
Pero para el que invierte muchas cosas, para el grande, no porque, o sea, no menospreciando el que sea grande, ¿no? Pero al final dices, para el grande invertir en tantas cosas, o sea, sigue siendo un problema que tenga tanto dinero, porque al final, claro, si tú quieres que toda España, yo siempre digo, para que tú notes, si tú vendes yogures en toda España, para que tú notes un incremento en tus ventas, tiene que ser que mucha más gente que no compraba yogures
lo compre.
Pasa a comprar yogures. Uh-huh. Y eso, conseguir eso, es complicado.
Es muy complicado, es muy complicado. Pero sí que creo que, conociendo al consumidor, que supongo que ahí es donde radica, ¿no?, el clic de hacer mejor las cosas, conociendo al consumidor, que antes importaba más bien poco, simplemente era que estuviera viendo la televisión en un momento dado, conociendo a ese consumidor, puedas intentar convencerle de que tus yogures son los mejores, ¿no?
Es verdad,
en este caso.
Pero y así funciona, y funciona muy bien, pero no consigues los incrementos en ventas que esperas.
Claro.
Esa es la cosa.
Que tenías antes, digamos.
Eso es, que tenías antes. Es decir, doy un pelotazo y aunque con el pelotazo voy a golpear un montón y solamente son 10 que me interesan, pero claro, al final esos 10 que me interesan, pues me van a suponer un incremento en ventas. Nos hemos ido muy técnico, ¿eh?
Sí, no, pero me parece súper interesante precisamente porque es el mundo, o sea, es el mundo que nos encontramos hoy, ¿no? O sea, realmente sí que es cierto que quien se podía permitir una serie de acciones, ahora esas acciones no son tan importantes, no son tan tan definitivas, ¿no?, para lograr un incremento de ventas, con lo cual tanto creativos publicitarios como los anunciantes en sí mismos tienen que poner mucho más de su parte. Nadie dijo que esto fuera a ser fácil.
No.
Pero, por ejemplo, engancho precisamente con algo que hemos hablado últimamente tú y yo, que es la propia marca, ¿no?, de la empresa. Quieras que no, ahora está en juego que mi marca proporcione una experiencia al consumidor. Esa experiencia puede ser de venta o puede ser que el usuario me ame por alguna otra circunstancia. Vosotros habéis desarrollado una nueva métrica, ¿no?, para medir esta propia marca.
Mira, te cuento. Puede ayudar. Primero te hablo de la métrica y luego te hablo de la métrica en tiempo real, que es muy importante. Sí. La métrica. Nosotros nos dimos cuenta, haciendo muchos estudios, que no había una métrica bien construida de marca. ¿Qué quiere decir bien construida? Pues una métrica que tenga tres características. Uno, que sea predictiva de negocio. Es decir, si esta métrica de marca crece, mi negocio va a mejorar, voy a vender más o voy a perder menos clientes. Dos, que la pueda gestionar. Es decir, qué contenidos tengo que trabajar para que la métrica mejore. Y que además pueda también tener un control de la experiencia que tienen con la marca los consumidores en los puntos de contacto. Es decir, las tres dimensiones eran la energía, que es un poco la fuerza de la marca, la esencia, que es los contenidos de la marca, y la experiencia. Construir una buena métrica de marca es una cosa que matemáticamente requiere una metodología particular que se llaman los modelos estructurales, que tienen la característica de funcionar muy bien con valores intangibles, como la marca. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que si yo voy a trabajar, voy a intentar saber cuál es el valor que tiene para ti una marca determinada, en vez de preguntártelo directamente de 0 a 10, dime qué valor tiene para ti esta marca, lo que te hago es que te voy a preguntar por una serie de atributos que antes he trabajado cualitativamente y voy a sacar tu nota, la nota que tú le das a la marca, analizando la nota que le das a cada atributo. Se llaman modelos estructurales y esas variables, los intangibles, son las variables latentes. Entonces,
¿tiene sentido?
Tiene sentido. Esa es una métrica de marca muy bien construida. ¿Qué le pasa hoy al mundo real? Antes, los intangibles se medían una vez al año o una vez cada dos años y estaba en boca de todos que no merecía la pena medirlos más a menudo porque los intangibles no tenían grandes cambios. Pero hoy en día, como la tecnología nos permite estar tan atentos a la escucha y a lo que la gente dice, si tú escuchas lo que la gente habla de las marcas, te das cuenta que una métrica de marca puede variar de un día para otro y puede sufrir altibajos importantes.
Lo hemos visto en muchísimas marcas que tenían muy buena, por ejemplo, me viene a la cabeza el fenómeno Hawkers, que tenía muy buena reputación, digamos, y que hacía muy bien las cosas, y de la noche a la mañana con un comentario en Twitter, resulta que esto se ha ido un poco al garete.
Claro.
Al garete, ¿no?
Entonces, entonces viene la otra cosa, ¿no? Decir, oye, en vez de hacer un seguimiento de la métrica de marca una vez al año, ¿por qué no lo hacemos en tiempo real? Claro, con la escucha social y la escucha digital lo podemos hacer. Pero, ¿cuál es el camino correcto? El camino correcto es ponerte a escuchar y sacar cualquier conclusión escuchando. No. Lo importante, y este es un punto muy importante que te quiero trasladar, Gema, es que las cosas analíticamente hay que construirlas offline. con sentido común, con una investigación poquito a poco, haciendo los modelos bien hechos. Y cuando tú tengas eso, esa estructura también construida offline, entonces utiliza las redes sociales y el mundo digital para darle vida a esa métrica también construida offline.
Cimientos offline para luego darle la fuerza, digamos, online.
Exactamente. Uh-huh. ¿Y eso qué esperanza nos trae a los analistas? Hay mucha gente que dice la investigación va a morir, la investigación tradicional, los robots nos van a sustituir. No del todo, no del todo. O sea, al final el hombre sigue teniendo la capacidad de pensamiento creativo que no tiene la máquina. Y en investigación, el pensamiento creativo es fundamental.
Es lo que le da el valor añadido al final.
Y es importante porque mi mensaje aquí es mercado. No nos volvamos locos. Empresas de tecnología, welcome. Pero ven a que yo te dé mis consejos sobre analytics.
Claro.
La tecnología no es nada sin cabeza.
La tecnología no funciona por sí sola.
No, no es nada sin cabeza. ¿Qué les está pasando a muchos anunciantes? Que tienen 5 proveedores de tecnología y cada proveedor le da una noticia distinta y ya no saben a quién creer. Entonces, otra vez volvemos al enfoque del arte de la guerra, que lo llamo yo así.
Sí.
Tienes que primero pensar, enfoque estratégico, y poquito a poco ese pensamiento bajarlo. Y claro, vamos a hacer uso de lo digital y de la tecnología, pero con sentido común, que es que hay gente
totalmente
que se vuelve loca.
Y gente que ha invertido verdaderas burradas en tecnología, para nada.
Para nada.
Para nada, para luego no poder. Bueno, como comentabas del cliente en Francia, pero yo me he encontrado y me han llamado empresas que llevan 3-4 años pagando una herramienta o varias herramientas que no son precisamente baratas, porque no le estaban sacando el partido, ¿no? Entonces, al final, lo que dices tú, hay que construir los procesos, hay que construir una metodología, hay que tener en cuenta la estrategia, por supuesto. Pero claro, no pretender que con la tecnología solo ya lo tenemos todo hecho.
Hay muchas empresas que hacen eso.
Claro.
Y entonces, pues, al final se estrellan.
Se estrellan todos.
Sí, es así. ¿Sabes? Por ejemplo, mucha gente dice, no, pues hemos sacado un indicador de reputación en tiempo real.
Y miras el indicador, ¿no?
Claro, entonces, ¿sabes? O sea, ¿tú sabes los años gente de academia que ha estado investigando cómo se tiene que construir la reputación? Incluso te resulta un poco, dices tú, pero la gente, qué ignorante es, ¿eh?
Sí, porque, ¿sabes?, se ponen a hacerlo y ya está.
De cualquier manera, suman y restan.
Lo que te decía, suenan campanas y construyó mi indicador.
¿Sabes? Eso, y el problema es que es muy peligroso porque sacas conclusiones que luego no te llevan a nada y es dinero que se tira a la basura. Veo tantas veces, Gema, tanto dinero que se tira a la basura.
Sí, por eso nos llaman, Macarena.
Sí.
No, y enlazando con lo que has comentado antes, que estás trabajando en el estudio para, digamos, poner un mínimo, ¿no? El detectar qué métricas son las importantes, cómo utilizarlas, qué tipo de métricas deben estar en un modelo. Entiendo que va un poco por ahí. Yo creo que va a arrojar mucha luz, ¿no?, en este este tema.
Sí, siempre la matemática, que me gusta a mí, tú sabes decir tanto que es tan exacta, ¿no? Al final,
sí.
Lo que nosotros hacemos no es matemática, es más bien estadística. Pero mucha gente me dice, ¿es la verdad absoluta? No, claro que no es la verdad absoluta, pero por lo menos te acerca un poquito más a algo parecido a la verdad.
A la verdad.
Que no es absoluto, lo tengo súper claro, pero yo siempre digo, lo que nosotros hacemos es contrastar hipótesis. O sea, mucha gente me dice, ¿vosotros qué hacéis tal? ¿Resolvéis problemas? Bueno, sobre todo contrastamos hipótesis. Tú me dices, yo creo que cuando hago una campaña en Twitter, mi publicidad incrementa. Bueno, tú lo crees. Yo cojo datos, miro si eso es verdad, te lo contrasto y entonces te quedas tranquilo y además, ventaja, te lo cuantifico. Y entonces ya, pues,
y te lo pongo en
hacer
dinero de verdad.
Claro,
claro.
Y puedes hacer jugar con la matemática. La ventaja que uno tiene es que en cuanto tienes un numerito, pues puedes jugar con él.
Y puedes traducirlo a realmente lo que importan las empresas, que es el impacto que realmente abrir un nuevo canal o una nueva campaña puede realmente haber logrado, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Pues muchas gracias, Macarena. Se nos ha acabado el tiempo. Es muy, muy triste porque no me ha dado tiempo a hablar de todo lo que me gustaría contigo. Espero que vuelvas a contarnos más cositas. Ahora te lo digo así en directo para que no me puedas decir que no.
Cuando quieras.
Ha sido un verdadero placer tenerte entre nosotros. Para finalizar, como en semanas anteriores, déjame contaros que la plataforma Low Post es nuestro patrocinador y que sin ellos pues muchas veces no sería posible, ¿no? El programa, el podcast y todo lo que acarrea. Lowpost es un líder de creación de contenidos de calidad para hacer sobre todo más rentables y efectivas estas acciones que comentábamos de marketing digital, ¿no? Y nos ha creado una landing especial, es lowpost.es/miarte de medir. ¿Para qué? Pues porque si te registras esta semana, tendrás un regalo directo de hasta 30 euros de saldo. Y hay un sorteo mensual de cuánto de otros 100 euros en contenidos más un mes de servicio premium, que incluye todo lo necesario para poner en piloto automático tu marketing de contenidos, sea escribir en el blog de tu negocio, crear un ebook o crear un contenido mucho más persuasivo en la web. Muchísimas gracias a todos.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.